días, ¿qué tal están? 7:42 minutos de la mañana en Canarias. Comenzamos hoy Herrera en COPE Canarias con un poco de retraso. Le pedimos disculpas por unos problemas técnicos que hemos tenido en esta primera hora de la mañana. Hoy es la segunda y última jornada de ronda en Madrid con los grupos parlamentarios del Congreso para abordar la distribución de los menores migrantes por todo el territorio. Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres quieren sacar el compromiso del Partido Popular, que gobierna 11 de las 17 comunidades autónomas, para que la modificación de la ley de extranjería salga adelante y no se boicotee con recursos en el Constitucional. Miércoles 26 de junio, saludos de Daniel Pinero. Los encuentros de ayer del presidente canario y del ministro de Política Territorial se pueden calificar de positivos. Prácticamente todas las formaciones se mostraron dispuestas a colaborar y a acoger menores. Eso sí, piden que el Estado garantice la financiación. Pero digamos que lo de ayer no era tan difícil. Lo complicado viene hoy, porque esta ronda va a concluir con los tres partidos de mayor representación. Con Vox no cuenta nadie, con una postura radical que consiste en enviar de vuelta a todos los inmigrantes irregulares a sus países de origen. Ya me dirán cómo se hace eso con los menores. Y con el Partido Popular, que es un mar de incertidumbres, que si no hay dinero, que si tiene que ir a la conferencia de presidentes, que si cada comunidad decida por su cuenta. Y con Vox amenazando el posible acuerdo en 5 gobiernos regionales donde cogobierna con el PP. Y claro, mientras los políticos tratan de organizarse, los centros de acogida en las islas hasta los topes, con casi ya 6.000 menores y en el inicio de un verano que se presenta otra vez muy complicado.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Dani? Buenos días.
Bueno, pues como decimos, jornada clave hoy en Madrid, en esas reuniones entre el Gobierno de Canarias y el de España con los grupos parlamentarios en el Congreso.
Continúa la ronda de contacto del presidente del Gobierno de Canarias con diferentes fuerzas políticas para buscar apoyo, sacar adelante la renovación de la ley de extranjería. Fernando Clavijo se reúne hoy con Vox, Partido Socialista y el Partido Popular. La formación verde ya ha adelantado que votará en contra de la reforma. Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular, pide solidaridad entre los territorios. Pachi López, portavoz del Partido Socialista, responde asegurando que la solidaridad no funciona a tenor de los hechos. Pepa Millán, portavoz de Vox, apuesta por expulsar a los inmigrantes.
Cualquier solución pasa por la solidaridad entre territorios, por la solidaridad de todas las comunidades autónomas.
Ya, pero es que la solidaridad no es una palabra. La solidaridad es una acción.
Que estas personas que llegan aquí ilegalmente deben ser devueltas a sus países de origen.
Veremos qué da de sí estos encuentros, porque el senador del Partido Popular por Gran Canaria, Sergio Ramos, ha asegurado en la Cámara Alta que no existe voluntad del Partido Socialista ni del Gobierno de España por afrontar la responsabilidad de la crisis migratoria en Canarias. A su juicio, la posición de los socialistas y del Ejecutivo Central es una farsa, porque dice pretende sacar adelante la medida sin ficha financiera.
Hoy ustedes han quedado absolutamente retratados de que Ángel Víctor Torres, su ministro y que fue presidente del Gobierno de Canarias, hoy está intentando hacer una pantomima para que el Gobierno de Canarias la acepte, que le decimos que sí al cambio de ley de extranjería, pero sin una ficha financiera no lo vamos a permitir, porque eso es un brindis al sol. Y usted dice que hay financiación. ¿Cuál es la financiación que tiene el Gobierno de España para las comunidades autónomas para tratar con dignidad a todos esos menores? Ustedes no dicen cantidad.
Si no, como han escuchado, es la gran incógnita. El Partido Popular, la diputada por Coalición Canaria, Cristina Valido, en Herrera, en COPE Canarias, ha instado a la formación a alejarse del discurso de la xenofobia.
Estoy convencida, además, de que hay un discurso que se va a imponer al discurso xenófobo y al discurso del miedo y del discurso de la invasión que pretenden trasladar. Y así que, bueno, yo creo que el Partido Popular no se puede permitir acercarse a esa orilla. Yo creo que les toca alejarse de ahí. Creo que lo están intentando.
La inmigración también fue motivo de debate una vez más en el Parlamento de Canarias, mientras la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, insistía en pedir instalaciones de defensa para albergar y atender a los menores inmigrantes no acompañados. Cruce de declaraciones entre Nira Fierro, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, quien afeaba al vicepresidente del Gobierno, el popular Manuel Domínguez, su negativa de acudir a las reuniones en Madrid para no encontrarse con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Respondía Domínguez avisando de que no es el momento de sacar pecho del trabajo realizado.
que a usted le encanta hablar de Torres. Pero fíjese que hacer lo que se dice hacer, usted no ha hecho mucho. No sé, algo, señor Domínguez, un echar una mano, una ayuda, un arrimar el hombro, algo. Todo menos hablar de Torres.
¿De verdad que están los socialistas para sacar pecho ante este drama, ante esta situación que estamos sufriendo los canarios en particular? Mire, Canarias tiene dos graves problemas. El primero de ellos es la migración irregular. Y el segundo, el gobierno de España. El primero no va a mejorar hasta que no cambiemos el segundo.
Y en medio de todo este debate, Dani, hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, viaja a Gambia y Senegal con el objetivo de reforzar la cooperación al desarrollo inmigratoria con ambos países africanos.
Bueno, pendientes de esa visita de Álvarez, veremos qué pasa. Se supone que los esfuerzos del gobierno de España tienen que ir encaminados a evitar la salida de los migrantes de sus países de origen, que es donde deben estar volcados los esfuerzos y evitar el drama humanitario. Estaremos pendientes de qué conclusiones saca el ministro de Exteriores. Pendientes también, Javier, de un dato que, bueno, venimos comentando en los últimos meses, pero otro informe lo ratifica. Canarias es la segunda comunidad con mayor asentismo laboral y, mientras tanto, la patronal de la provincia de Las Palmas, la Confederación Canaria de Empresarios, señala la fiscalidad a precisamente el asentismo y la regulación como amenazas para la economía.
Canarias es la segunda comunidad con mayor absentismo laboral, con un 8,2% solo por detrás de País Vasco, según el informe de los cuatro primeros meses del año de Adecco. Y es que la ausencia del trabajador en su puesto de trabajo es una de las grandes lacras para el desarrollo económico de las islas, según la Conferencia Canaria de Empresarios, quien asegura que durante el año pasado hubo 56.710 trabajadores en Canarias que no acudieron ni un solo día a su puesto de trabajo por incapacidad temporal de contingencias comunes, un 73% más que 2021, lo que derivó en que las empresas asumieran un coste de 556 millones de euros. Otra de las cuestiones que critica la patronal es la reducción de jornada, que supondría una subida encubierta del salario mínimo del 6%. Escuchamos al vicepresidente y secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García.
En Canarias, 56.710 trabajadores con un crecimiento de un año de un 20%, no fueron ni un solo día. Estamos hablando de contingencias comunes, ¿eh? No estamos hablando de accidentes profesionales ni de cosas. Yo no digo que todos no hayan ido en un año por no tienen un sistema de incapacidad importante, ¿no? Estamos claros que todos sabemos que eso no es así. Sabemos que hay un nivel de asentismo y una facilidad para tramitar bajas, un alargamiento de los procedimientos porque no se permite corregirlos ni que intervengan las mutuas. Bueno, los costes directos ahí los tienen, 12.000 millones, Canarias 556.
Otro dato también que alerta la Confederación Canaria de Empresarios es que existe un fuerte avance en el colectivo de asalariados en el sector privado, donde se crearon 49.500 empleos el año pasado. Todo ello en contraste con la caída de 16.000 empleos en los trabajadores por cuenta propia y el descenso de 7.800 trabajadores en el sector público.
Es la advertencia que hace la patronal, y ya lo adelantaba ayer la diputada Cristina Valido aquí en COPE Canarias, y se ha ratificado. El Consejo de Ministros, Javier, aprueba la renovación del 60% del descuento del IRPF para los palmeros.
El Consejo de Ministros ha aprobado el mantenimiento del paquete de medidas con beneficios fiscales para la isla de La Palma. La medida tiene como objetivo paliar los efectos económicos tras la erupción del volcán Tajogaite en la Isla Bonita. Una de ellas es la renovación del 60% del IRPF para todos los habitantes de la isla durante 2024. Esta es una de las medidas acordadas en la Agenda Canaria, aprobada por Coalición Canaria y Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez. Una medida que ya avanzaba ayer en nuestros micrófonos la diputada de los nacionalistas canarios, Cristina Valido.
Por fin se aprobará el 60% del IRPF de La Palma, que pactamos que se prorrogara, y ya se podrá empezar a aplicar efectivamente las nóminas de la gente. Y estamos en un punto muy avanzado de otro de los acuerdos, que es la distribución de los menores inmigrantes. Más allá de que en Canarias, a fecha de hoy, todo el mundo sigue yendo gratis en guagua gracias al acuerdo que alcanzamos.
También se ha prorrogado la prestación del cese de actividad, la exención del pago a la Seguridad Social y los ERTE vinculados al impacto de la erupción.
Uno se pregunta cuántos ejercicios presupuestarios más se va a prorrogar esta medida, sobre todo el 60% de la bonificación del 60% del IRPF, porque afecta a todos los palmeros por igual, hayan sido afectados por la erupción o no. Y claro, llegará un momento en el que habrá que abrir el debate de si debe seguirse bonificando a todos, casi tres años después de la erupción. Y Javier, continúan las búsquedas del joven británico desaparecido en Masca, en Tenerife, y también de Manoli en Arinaga, la noche de San Juan.
Por tierra, mar y aire se sigue buscando a Manoli, la mujer desaparecida durante la noche de San Juan en Arinaga. Sus familiares denunciaron ante la Guardia Civil la desaparición de esta mujer. Ahora los esfuerzos se centran en encontrarla, a ver si hay suerte hoy. Dayara es la nuera de la desaparecida, critica que no le hicieron caso en un primer momento.
Pues con angustia, porque ayer nadie nos hizo caso, nos tienen desamparados, ayer nadie vino, solo cuatro guardias civiles, pero nada, y se perdió ayer un día 8 horas de luz, y nadie vino, nadie acudió, ni nadie nos hizo caso. Tuve que llamar yo a Salvamento Marítimo para que ellos, porque la Guardia Civil no había ni avisado.
También se busca en Tenerife a Jay Dingslater, un británico que lleva desaparecido una semana. Las labores se han extendido a otras zonas de Buenavista del Norte, más allá del barranco de Masca, donde fue geolocalizado por última vez antes de quedarse, Dani, sin batería en el móvil.
Una situación bastante trágica la de la familia del joven británico, también la de Manoli Arinaga. Esperemos que pronto se puedan tener noticias de los dos. Bueno, estamos pendientes de dos accidentes esta mañana en las dos islas capitalinas. En Gran Canaria, informa la policía local de la capital que una guagua averiada en la autovía marítima, sentido sur, en el subterráneo de Santa Catalina, está provocando todavía hasta ahora retenciones, como decimos, sentido sur. Y en Tenerife, varios accidentes en la TF1 tienen ahora mismo colapsada la autopista del sur de Tenerife. Cande Ceballos, portavoz del 112, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ha pasado?
Sí, así es. Sobre las 7:20 de esta mañana y en un intervalo de pocos minutos se registraban hasta 3 accidentes de tráfico en la TF1 sentido sur entre los puntos kilométricos 72 y 73 que corresponden al municipio de Arona. Solo en uno de estos accidentes se han registrado heridos y en él, según las alertas, se han visto implicados hasta 8 vehículos y se están registrando importantes retenciones en la vía, como estás diciendo. Por ello, comunicamos a la población que deben tener mucha precaución en esa vía para evitar más accidentes. En los recursos de emergencia están asistiendo a los afectados, pero estamos a la espera de conocer más datos sobre el estado en el que se encuentran cada uno de ellos.
Pues 8 vehículos implicados en uno solo de los accidentes, la verdad que es importante. De hecho, las retenciones vemos por las cámaras de tráfico que se extienden desde el aeropuerto de Reina Sofía hasta Los Cristianos, sentido sur. Cande Ceballos, gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
7:55.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 8 de julio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación,
no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo, sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En deportes, la Unión Deportiva Las Palmas que roza ya los 6.000 abonados para la nueva temporada. Juanjo Ramos, buenos días.
Son ya 5.940 los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas que han renovado su abono para la temporada 24-25. Buenos días, y están deseando recibir buenas noticias en cuanto al inquilino del banquillo amarillo se refiere para la próxima campaña, pero Luis Carrión, el técnico que ha sido del Oviedo en la presente temporada, sigue deshojando la margarita. Tiene alternativas el conjunto Gran Canario, aunque se sigue confiando desde la entidad que preside Miguel Ángel Ramírez en que sea Carrión el que se haga cargo del banquillo en sustitución del saliente técnico García Pimienta. Una Unión Deportiva Las Palmas que ayer anunció también la contratación de Dinko Orkas, portero croata que procede del Lokomotiv Plovdiv y que ha firmado por 4 campañas. Mientras, en el Club Deportivo Tenerife se conocerá hoy el calendario para la próxima Liga 24-25. Será a partir de las 3 de la tarde. Y sigue la marejada institucional. Quédense con este sonido de Lope Afonso, el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, que, dado el daño a la imagen que se está produciendo con las recientes actuaciones del máximo accionista José Miguel Garrido, deja una advertencia.
Confío y apelo a la madurez y responsabilidad que tienen entre todos para evitar que tenga que entrar la administración con otro tipo de fórmulas que en este caso yo creo que no serían deseables.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias, Juanjo Ramos también, que, hombre, hablando de campaña de abonos, mañana se presenta la del Tenerife,
sí,
en la Casa del Carnaval. Que esta temporada uno puede decir, bueno, para la murga que está apareciendo el equipo, con todo el jaleo institucional y también la situación deportiva de cómo terminó la temporada, pues...
O el circo, que el circo, más directamente. De uno parece que se ha vestido de payaso últimamente, pero bueno, en fin, es la jerga que tenemos ahora mismo en el Club Deportivo Tenerife, o la situación, para ser más exacto, el escenario que tenemos en el Club Deportivo Tenerife con su crisis reputacional e institucional. Bueno, la imagen del día tiene que ver hoy con los incendios y con el ejército. Y tú dirás, ¿qué tienen que ver estas dos realidades, Daniel? Pues mira, el Cabildo de Tenerife ha firmado un convenio con el ejército en un programa llamado Prometeo para que patrullas del ejército de tierra vigilen los montes de la isla. Todo con el objetivo de, bueno, garantizar la protección del medio ambiente y del territorio y la seguridad y protección civil durante esta campaña de incendios. Gracias a este acuerdo, desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, pues vamos a tener 10 patrullas terrestres todos los días, compuestas por 2 personas patrullando los montes de la isla de Tenerife. Se van a sumar los 600 cooperantes de la Brifor y de los bomberos que ya realizan estas labores de vigilancia, de forma que se prevé la participación de unos 630 efectivos diarios. Nuestro ejército de tierra, que también está para estas labores, Dani, y que a buen seguro va a ayudar a proteger un poquito más los montes de la isla de Tenerife.
Pues sí, porque la mente de todos está el trágico incendio del año pasado y nadie quiere que se repita. Gracias, Guillermo. 8:01.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance, con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 800 gramos de pechuga de pollo por 4,39, ahorras un 17%. Un litro y medio de leche semidesnatada por 1,17, ahorras un 10%. Y pepino por 0,65 la unidad, ahorras un 26%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo, sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-4064 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro asiento de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mapfre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mapfre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 8 de julio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Ocho y cinco minutos de la mañana nos visita a los estudios de COPE el presidente del Cabildo de La Gomera, líder de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenos días.
Bueno, un día en el que lo estamos diciendo muy pendientes de esa segunda ronda de encuentros que tiene el presidente Fernando Clavijo con el ministro Torres, con los grupos parlamentarios en el Congreso, para abordar la reforma de los menores migrantes. Ayer parece que los grupos con los que se entrevistaron estaban receptivos. Pero hoy le toca el turno a los principales, el PSOE va a decir que sí, lógicamente, Vox ya ha dicho que no, y está por ver qué hace el PP, ¿cómo lo ve?
Bueno, yo creo que esa es la descripción de una realidad que se había predicho casi, ¿no? Porque la clave estaba en el Partido Popular, sigue estando en el Partido Popular, porque el Partido Popular entiende que para que haya acuerdo debe reunirse la conferencia de los presidentes autonómicos. Es decir, el Partido Popular, al percatarse que tiene una dimensión importante de comunidades autónomas, entre ellas al menos cinco gobernadas con Vox, que no quiere este acuerdo, pues entonces lo que está haciendo es llevarlo al extremo para ver si finalmente puede haber acuerdo. Aquí lo que se le tiene que pedir a todos los líderes políticos es que hagan un esfuerzo para que trabajen por el interés general y no por el interés de los partidos políticos. ¿Cuál es el interés general? Que el problema del fenómeno migratorio, especialmente de los menores migrantes no acompañados, se resuelva. Y que se resuelva acogiendo a los menores y tutelando a los menores y demás. Yo soy consciente también, el acuerdo que nosotros hicimos a nivel autonómico en Canarias que es el que se está planteando con cada uno de los grupos parlamentarios, es un acuerdo que se habla de financiación. Ahora bien, parece que ellos no lo ven claro. Bueno, pues que se, del mismo modo que se sentaron después de 5 años y medio para negociar el Consejo General del Poder Judicial y la renovación, que lo hagan con los menores para derivarlos, porque es que Canarias no puede aguantar durante más tiempo. Canarias tiene muchos menores ya, y el problema no son solo los que tenga, sino los que van a venir.
En verano, sobre todo con el buen tiempo. Bueno, la semana pasada nos decía la consejera Canaria Delgado que, llegado el caso de que no se pudiesen habilitar ni los cuarteles del ejército que piden, que Defensa dice que no, que tienen que estar para una crisis, y que las comunidades del resto del país no acogiesen menores, se plantearía pedir al Estado la devolución de la competencia de menores. Algo que lógicamente se ve un poco casi como utópico porque está en la Constitución.
Sí, pero bueno, yo creo que esa tampoco es la solución, porque mientras que de nuevo le piden al Estado, oiga, le devolvemos la competencia y haga usted ese cargo, es que ahora no se están haciendo cargo y estaríamos en la misma situación. Aquí lo que hace falta es un poco más sensibilidad, más sentido común, más responsabilidad política, más saber que presumen cuando se habla del fenómeno migratorio y especialmente el de menores no acompañados, que es un tema de Estado, pues resolvámoslo como un asunto de Estado. Y un partido como el Partido Popular y el Partido Socialista no pueden permitirse este lujo, ¿no? Este lujo para mal. Digo esto porque hoy es el segundo día de reuniones y negociaciones bilaterales con los grupos parlamentarios. Bueno, pues entonces lo que tiene que hacer el gobierno, el Partido Socialista, porque aquí la clave es el Partido Popular. La clave es el Partido Popular hasta que no cuente con la mayoría parlamentaria en el Congreso con Junts y Esquerra, que se están negociando ahora con la toma de posesión de ella. Por tanto, creo que lo que hace falta es quítense la máscara, todos, que sepan que este es un problema de Estado, que Europa ha hecho lo que ha hecho, que el gobierno de nuestro país ha sido muy suave, ligero a la hora de tomar decisiones, y que este es un problema que desborda a una comunidad autónoma que quiere ser solidaria pero no tiene ni los medios ni puede soportar la dimensión del fenómeno.
¿Y ustedes dentro del gobierno cuadripartito ven algún tipo de tensión por la posición que tiene que mantener el PP en Canarias y a nivel nacional con este tema?
Bueno, yo creo que hay discrepancia. El señor Domínguez, que es el vicepresidente del gobierno, ha dicho lo que ha dicho todos los días en los medios y lo dice hoy inclusive, ¿no? Por tanto, yo creo que es legítimo que se diga que esta realidad hay que llevarla a una conferencia de presidentes autonómicos, la pretende llevar. Yo creo que tiene lógica, que se hable con los presidentes autonómicos. Otra cosa es que la...
Sí, lo que pasa es que el Partido Popular, para unas cosas, es muy centralista y es lo que diga el líder se hace en todas las comunidades, pero ahora parece que le interesa que cada comunidad diga...
Claro, ¿por
esta
qué?
Voz es mía, ¿no?
Claro, ¿por qué? Porque sabe que si hubiera un acuerdo forzado desde arriba, se declaran en rebeldía las comunidades autónomas del Partido Popular, gobernadas con Vox, unas y otras de forma directa solos, ¿no? Por eso decía que no tiene lógica lo que está ocurriendo. Es verdad que el Estado se ha demorado también, porque podía haberlo hecho de una forma más rápida, pero a mí me da la impresión que en este momento el gobierno de España se ha dado cuenta de la dimensión del fenómeno migratorio en Canarias y quiere en este momento intentar resolverlo. Pero claro, para resolverlo y modificar la ley de extranjería, el artículo 35 tiene que tener mayoría parlamentaria, porque de lo contrario no sería posible.
¿Y usted cree que esto sale antes de agosto, como quiere el gobierno de España?
Yo creo que ahora hoy va a haber un forcejeo, hoy no va a haber acuerdo tampoco, y se plantearán algunas soluciones mientras que se visualiza y se clarifica el fenómeno en Cataluña. Creo, es que no queda de otra. Vamos a ver, sí o sí hay que arreglar el problema, quiera el Partido Popular, quiera el gobierno o no, porque si no es que a Canarias la dejan vendida. Canarias está en una situación muy delicada, no ya por los 5.700 menores migrantes que tiene en más de 80 centros repartidos sin la consideración humana ni el trato de sensibilidad humana que se requiere. No, no solo por eso, sino porque ya cualquier nueva llegada desborda las previsiones de acogida. Además, estamos viendo de forma dramática cómo fallecen en ese camino tanta gente. Hoy está Álvarez en varios países africanos y está intentando buscarle solución. Este es un problema de Estado. Este es un problema de Estado y de la Unión Europea, no solo de España, porque este es un fenómeno que afecta a un continente, el continente africano. Canarias, que es una comunidad autónoma próxima al continente y del gobierno de nuestro país, y luego lo que no puede ser es que todo el mundo se desentienda, ¿no?
Pregunto también por la financiación autonómica. Bueno, hablaba antes de que está pendiente la negociación en Cataluña con los independentistas, y también en el marco de esos tiranteses con el PSOE, darle más dinero a Cataluña. Ahora se ha llamado financiación singular, pero se ha comprometido el gobierno de España que todas las comunidades van a tener también una financiación propia. ¿Canarias qué más puede pedir? ¿A qué puede aspirar?
En el caso del fenómeno de los migrantes, menores migrantes, el Partido Popular acude a la defensa de su estrategia política y partidaria, y sin tener en cuenta a los menores. Desde el punto de vista de la financiación autonómica, perdón, el Partido Socialista, que ya tuvo en la investidura de Sánchez un acuerdo de ver la financiación cuando tocara, ahora está planteando fundamentalmente un tema para defender también los intereses del PSOE y para buscar la mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Porque esto se podría hacer en la conferencia también de presidentes autonómicos y además en el Consejo de Política Fiscal.
Que se hace el lugar adecuado, ¿no? Hablarlo con todos.
Claro, ¿no? Y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Por qué? Porque la bolsa que administra el Estado, salvo el País Vasco y Navarra, es la bolsa común que afecta a la financiación autonómica. Y si yo tengo una negociación singular, porque dicho la negociación singular, habría que precisar un poco en qué consiste la negociación singular. Y hasta ahora pues no se dice. Yo creo que ahí lo que hay es una compensación, una quita de 16.500 millones de euros, es decir, 15.000 de deuda al FLA más 1.500 de intereses, y Canarias tiene que pelear, luchar, porque es una comunidad alejada que tiene déficits estructurales de pobreza y exclusión social, y por tanto va a pelear porque le condonen los 1.400 y pide, dice la consejera de Hacienda, 3.600, que tiene lógica que pida más. ¿Por qué? Porque estos irán destinados a atender, al no haber presupuestos generales del Estado, a atender convenios, el de obras hidráulicas, que estamos en un momento de sequía y de crisis hídrica, no solo para el agua de riego, sino para el agua del abastecimiento de la población, y también para atender las infraestructuras educativas, del mismo modo que para atender los menores migrantes. ¿Eso es razonable? Sí. Pero no tensemos, seamos realistas, pongámosle sentido común. La política tiene que, se tienen que tomar decisiones. El ejemplo más reciente lo tienen con el Consejo General del Poder Judicial. Llevan 5 años y medio atrabancados, peleando unos con el otro, y miren lo fácil.
Por fin lo han conseguido.
Claro, como se arregló, porque la política, cuando se sientan para negociar, y el interés de todos son los ciudadanos, se tiene que llegar a acuerdos, porque tienen que llegarse a acuerdos, porque la política es así. Lo que no se puede hacer es encasquillarse cada uno cuando le interesa defender los intereses de su partido. No. El interés es el de los ciudadanos, es el referente, es la columna vertebral para tomar las decisiones. Así que yo, sinceramente, no los entiendo.
Hablando de interés general, en la legislatura pasada lo vimos usted muy crítico con la política de vivienda del gobierno de Canarias. Tenían ustedes la empresa pública Visocan. En este mandato, con cambio de partidos, la mantienen. ¿Está contento con el trabajo que está haciendo la consejería en materia de vivienda? Porque hemos visto a las patronales de la construcción muy, muy preocupadas.
Vamos a ver, en materia de vivienda, durante muchísimos años, durante al menos 10, 15 años, hemos hecho poco o nada. Por tanto, ahora se está haciendo una planificación con recursos desde Visocan y desde el ICABI, desde el gobierno, de la Consejería de Obras Públicas, que empezarán o están dando ya algunos frutos, y parece razonable que darán frutos. Pero tenemos que ser realistas. Cuando uno no es capaz de llegar a la altura de las previsiones, yo creo que fue un error de todos los gobiernos anteriores no haber construido vivienda y vivienda social, vivienda para la gente que lo necesitaba. Porque el fenómeno de la vivienda de alquiler vacacional, que ha tensado mucho la posibilidad de buscar un alquiler en el ámbito social y por tanto la movilidad de los trabajadores para cualquier isla que le crean un problema, especialistas, yo los he visto, un especialista llegar a una isla, en el caso a veces de San Sebastián, y no tener donde dormir y tener que ir a otro municipio. Estamos hablando de islas pequeñas, de municipios pequeños donde las cosas se han hecho medianamente bien. Por tanto, yo creo que este debe ser una prioridad del gobierno, del mismo modo que tiene otras prioridades. El gran problema es que Canarias tiene tantas prioridades que después el esfuerzo que hacemos desde lo público no da para llegar a tanto. Si empezamos a ver, tenemos emergencia energética, emergencia hídrica, emergencia habitacional, emergencia de fenómeno de menores, emergencia no sé qué, al final estamos trabajando, no damos ni tenemos capacidad para tanto y tenemos problemas, pero todos debemos hacer un esfuerzo porque Canarias es una comunidad autónoma excepcional, es una comunidad autónoma que afortunadamente el turismo está llegando, que aporta el 35% del PIB canario y más del 40% del empleo, y gracias a esto. Es verdad que hay que mejorarlo, hay que redistribuir la riqueza en el medio rural, desarrollar actividades en este ámbito, poner en valor nuestros medios, todas nuestras potencialidades y hacer las cosas de otra manera. Pero tenemos muchos retos, ¿eh? Canarias tiene muchos retos en momentos que se avecinan no buenos. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de dificultades, hay conflictos en el mundo que ponen la atención también de los países de la Unión Europea para fortalecer su fortaleza, valga la redundancia, armamentística. Europa está dando recursos y se tienen que devolver. España es un país que tiene un nivel de endeudamiento importante. Todo esto cuenta. Y encima no tenemos presupuestos a nivel general. Los efectos no se ven mañana, se ven dentro de un año de dos. O sea, hay dificultades y entre todos tenemos que hacer posible la vida y la respuesta para que la economía funcione y para que los más débiles tengan una opción y igualdad de oportunidades.
Hablaba de la emergencia habitacional. Las proyecciones del INE para los próximos 15 años en Canarias es que podamos aumentar en 268.000 habitantes hasta 2039. Estaríamos superando los 2.5 millones. Usted preside la Comisión de Reto Demográfico en el Parlamento y han acabado las comparecencias de los expertos. Ahora esperan tener las conclusiones en julio. ¿Los ciudadanos pueden esperar algo útil y claro del trabajo que ha hecho esta comisión y sobre todo que sea efectivo?
Bueno, yo soy consciente de las dificultades que tiene este problema. Es decir, que Canarias es una comunidad autónoma hoy con 2.236.000 habitantes, que ha crecido en los últimos 25 años en 570.000 y que tiene una previsión, como bien acaba de señalar, de más de 280.000 en los próximos años, los próximos 15 años. Si esto no lo atajamos, durante una época no muy larga en el tiempo, probablemente en Canarias haya muchos problemas que hoy se están produciendo en comunidades autónomas como el propio Baleares, en fin. Espero algo positivo, indudablemente, claro que lo espero, porque de lo contrario, quienes gobiernan o gobernamos hoy tendríamos para la historia una X. Si nosotros no hacemos la tarea que conlleva el reto demográfico, la planificación territorial y controlamos el crecimiento demográfico, especialmente las islas que están desbordadas, que son Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro o La Graciosa.
¿Le ocurre lo contrario?
Ocurre lo contrario. Estamos en un proceso de crecimiento muy lento o de estancamiento. Estoy totalmente de acuerdo, pero en este momento, después de la cumbre, el presidente del gobierno, la cumbre de presidentes de Cabildos Canarios, el presidente activó el artículo 74, creó y reunió a la conferencia de presidentes, se han creado 5 grupos de trabajo. Uno muy importante para atender las necesidades de aquellos municipios que tienen menos de 10.000 habitantes, que son municipios rurales, que hay más de la mitad de los 88 municipios, 46 son municipios rurales. Y se crearon cuatro comisiones más para atender necesidades importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Las conclusiones de la Comisión de Reto Demográfico las vamos a tener, afortunadamente, el próximo mes de julio, el día 22, si no recuerdo mal. Las distintas comisiones o grupos de trabajo están también teniendo sus conclusiones. ¿Qué hay que hacer? Creernos lo que las conclusiones dicen. Voy a poner tres ejemplos. ¿Hoy planificamos? No. ¿Por qué no planificamos? Porque un político llega a las elecciones en el año 2022, por poner un ejemplo, son cuatro años los que va a gobernar, y cuando llega lo que intenta es adoptar acuerdos, tomar decisiones sin ningún tipo de planificación, para intentar tener fortaleza política y ganar nuevamente las elecciones en cuatro años. ¿Qué dicen los técnicos? ¿Qué dicen los informes? Que hay que planificar, desde el punto de vista territorial. Y planificar desde el punto de vista territorial es planificar la isla, porque vivimos en un archipiélago que somos islas. Entonces, planificar territorialmente cada una de las islas, y planificarla no para cuatro años, sino planificarla para 40 años, 50 años. Esa es la estrategia Gomera 36, que no llega a 40 años, pero es porque decimos, ya vamos a planificar la isla de La Gomera para ponerla de ejemplo al mundo de un proyecto de isla sostenible y de economía circular. Sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. Y circular también. ¿Qué más hay que hacer además de la planificación? Y claro, la planificación territorial, ¿por qué lo digo? ¿Quiénes son los que determinan el crecimiento turístico y la calidad del crecimiento turístico en cada una de las islas? Los planes insulares de ordenación del territorio. Y entonces tenemos que planificar con una visión de futuro. Y además tenemos que planificar las ciudades, los planes generales de ordenación urbana, que para dar una licencia a veces se tarda un ayuntamiento tres años. Pues imagínese usted si planifica la ciudad, no la planifica. Hay que planificar con visión de futuro. Y hay que planificar los recursos. El agua, la luz, la energía, apostando por las energías renovables ahora.
Los residuos,
las infraestructuras. ¿Esto lo vamos a hacer? Es que tenemos que hacerlo. Le podría poner varios ejemplos más de los que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo porque de lo contrario nos tenemos que arrepentir y quedarán con una cruz, insisto, para la historia, aquellos que conociendo las conclusiones, que son de aplicación, y aquí no entro si son buenas desde el punto de vista político para los que gobiernan ahora o no, si les benefician o no. Si beneficia al interés general y hay que aplicarlas, se deben aplicar, porque de lo contrario estamos errando, que es lo que hemos hecho hasta aquí. ¿Usted cree que es razonable que una comunidad autónoma como Canarias, con los habitantes que tiene, con el nivel de riqueza que genera el turismo y el comercio, que genera más de 22.000 millones cada año, de un PIB del orden de 56.000 millones, ¿usted cree que puede tener tantos pobres y excluidos sociales como casi 800.000? No.
No se entiende.
No se entiende. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una política de redistribución, el término correcto, a lo mejor esto parece un poco más un término comunista, de lo de la redistribución de la riqueza. Pero oiga, tenemos que mejorar los salarios de la gente. Tenemos que, porque de lo contrario, fíjense, solo un dato que es explosivo. Si nosotros no planificamos el reto demográfico, y por tanto hay que controlarlo, el crecimiento demográfico hay que controlarlo. Tenerife tiene 1 millón de habitantes, ¿hasta cuántos quiere llegar? La Gomera tiene 22.000 de población de derecho, tiene margen para crecer. Pero imaginen una cosa que es importante. El presupuesto autonómico de este año es de 11.300 millones. La sanidad consume 4.400 millones. Si sigue creciendo desde el punto de vista demográfico, las islas demandan servicios, por tanto, demandan sanidad, demandan educación, demandan políticas sociales. Solo la sanidad, 4.400, educación, 2.000 y pico, y así sucesivamente. Si no controláramos esto, al final se nos desbordan los servicios públicos. Se nos desbordan los servicios públicos. Y la situación que viene no es buena, porque si atienden al problema catalán con toda esa condonación, el sistema de financiación autonómico no va a tener una respuesta adecuada del gobierno de España. con lo cual tenemos que tener más cautela, porque hay hoy, si no, tantas listas de espera. No esperas para una consulta especializada, para ser intervenido quirúrgicamente, y así sucesivamente. Por tanto, hay que atender a las conclusiones de los expertos, sin lugar a duda. Yo me lo creo, yo voy a intentarlo, yo voy a persuadir a todo aquel que tiene responsabilidad de gobierno, en el que pueda, que sea así. Y lo veremos en los próximos meses, de aquí a final de año, de aquí a noviembre, porque es cuando tenemos que tener todo preparado.
Pues tenemos pendientes, pues sobre todo porque la ciudadanía lo va a demandar esas respuestas por parte de ustedes, los políticos. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, gracias por haber visitado los estudios de COPE. Buen día.
Nada, muchísimas gracias, Daniel. Buen día, y que llegue el sentido común, que pose el sentido común en las cabezas de todos los que toman decisiones.
A ver si es verdad.
COPE Canarias.
Compro unos billetes y me voy por el mar. Nuestras islas por disfrutar. Fredolsen Express, un verano por navegar.
Fredolsen Express, un verano por navegar.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
A esta hora de la mañana saludamos a Sergio Ramos, senador del Partido Popular por Gran Canaria. Sergio Ramos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En un día clave, porque hoy en el Congreso de los Diputados, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro Ángel Víctor Torres, de Política Territorial, pues terminan esa ronda con los grupos parlamentarios para intentar acordar la reforma de la ley de extranjería y poder derivar los menores migrantes al resto de comunidades autónomas. Y todo el mundo está pendiente de la postura del Partido Popular. Ayer el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, pues ya adelantaba que tiene que ser una decisión que se acuerde en el seno de la conferencia de presidentes y también que esté garantizada la financiación. ¿Qué podemos esperar hoy del encuentro, Sergio?
Bueno, yo creo que lo que podemos esperar son más mentiras del que fue presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y hoy ministro del Gobierno de España, que está mintiendo, pero además sin parar. Porque yo creo que toda esta pantomima que ha montado y todo este show, que evidentemente el Gobierno de Canarias tiene que estar en las reuniones, porque el Gobierno de Canarias está absolutamente colapsado con unos aproximadamente 6.000 menores en Canarias, evidentemente tiene que estar en la mesa. Pero, sinceramente, yo creo que este brindis al sol que Ángel Víctor Torres ha pronunciado, creo que no sirve para nada, porque sin ficha financiera no se puede hacer absolutamente nada. Que dejen de engañar a la gente. Porque sin dinero, las comunidades autónomas no pueden atender a estos niños. Y evidentemente, o estos adolescentes, evidentemente lo que se tiene que poner encima de la mesa de dinero, porque a Canarias, solo a Canarias, le cuesta del erario público canario 14 millones de euros todos los años, sin contar con la sanidad y con la educación de estos menores. Por tanto, Es evidente que una comunidad autónoma sola no puede hacer frente a esto. Entonces les estamos diciendo a las demás comunidades autónomas desde Canarias, hagan frente a lo que nosotros ya hacemos frente con 14 millones de euros. Hombre, mire, no. Esto no creo que sea razonable y la postura del PP es clara. Nosotros decimos sí al cambio de ley de extranjería con el acuerdo que ha llegado con el gobierno de Canarias, pero ahora hay que acordarlo con las comunidades autónomas en la conferencia de presidentes que no quieren convocar. Y, por supuesto, con ficha financiera. Por tanto, toda esta pantomima es increíble. De todas maneras, no entiendo por qué miran hacia el Partido Popular cuando Pedro Sánchez tiene unos socios, claro.
Claro, no, pero se lo que dice Sergio, el Partido Socialista, es que si no se acuerda con el Partido Popular, los presidentes autonómicos de su partido pueden recurrirlo al Constitucional.
Si lo aprueban con sus socios en el Congreso de los Diputados, queda aprobado en el Congreso de los Diputados. El problema no es ese. El problema está en que hay que mirar más allá de la mentira de Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez que se han inventado. Y es que los catalanes no quieren este reparto. Esta es la cuestión de todo y aquí está la piedra angular de todo lo que está pasando. Porque, hombre, uno ya es adulto para que le engañen tanto, ¿eh? Entonces, aquí vamos a dejar las cosas claras. Cataluña no quiere recibir a ningún menor de Canarias. Y les han dicho que no, que nosotros no queremos. Y además, en paralelo le han pedido al gobierno de España que quieren las competencias de inmigración. Por tanto, aquí esto es lo que está pasando. Y entonces nosotros tenemos que pagar el pato. Mire, no. Las comunidades autónomas del Partido Popular han dicho que sí al reparto de menores con ficha financiera por delante. Porque que usted me manda unos menores sin dinero del gobierno de España, que es el único que podría hacer frente porque las comunidades autónomas no pueden, pues hombre, parece una broma, sinceramente.
Sergio, ¿tienen o temen ustedes del Partido Popular que los socios de gobierno en 5 comunidades autónomas, Vox, bueno, ya adelantado que se van a poner a este acuerdo? Ellos son pues partidarios de una devolución prácticamente en caliente, pero ¿podría torpedear esa gestión si se llegase a un acuerdo, si finalmente el Partido Popular pues da luz verde a la modificación de la ley, pues que sus socios de Vox digan que no y se ponga en riesgo esa derivación?
Yo entiendo que ahora el Partido Socialista quiera meter en la ecuación a Vox porque le interese políticamente e ideológicamente, pero aquí yo voy a dejar fuera la ideología, voy a dejar fuera el rifirrafe este que si Vox, porque siempre lo hace el Partido Socialista, y es intentar meter a Vox y la ultraderecha y toda esta cosa que se inventan. Mire, no, es que como insisto, somos adultos y vamos a tratar esto como adultos. Entonces yo no me voy a meter en este tema porque eso es absolutamente falso. Los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular son del Partido Popular y deciden esto en la conferencia de presidentes y quien va es el presidente de la comunidad autónoma. Y nosotros ya hemos sido claros. Nosotros decimos sí al cambio de ley de extranjería con ficha financiera por delante. Ahora que me quieran meter a Vox y metal, mira, a mí es que ya no me engañan porque ya yo soy muy grandecito como para que me engañen y me estén metiendo la ideología por de medio. O sea que esto ha quedado claro y la dirección nacional del partido ha sido bastante clara. Sí a la ley de extranjería al cambio, ficha financiera y conferencia de presidentes. Son 3 puntos perfectamente nítidos y claros. Porque, oye, bien que a los catalanes cuando ponen sus condiciones les entienden a la primera, ¿eh? Ahora, al Partido Popular no se le entiende a la primera. Pues nosotros esas son nuestras condiciones.
Vale. Señor Ramos, una última cuestión. Hoy en la comisión de investigación del llamado caso Coldo sobre la gestión de las mascarillas en la pandemia, en el Senado, comparecen dos canarios, el exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, y también la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz. ¿Qué espera de estas comparecencias?
Bueno, efectivamente, a las 11:30 de la mañana en el Senado, 10:30 hora canaria, comparece el señor Conrado Domínguez. Y a las 4:30 de la tarde, Teresa Cruz, la que fue consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Bueno, yo lo que espero es la verdad. Y lo que espero es que hablen y digan qué fue lo que pasó. Porque yo creo que los canarios se merecen saber qué pasó en el caso mascarillas con 4 millones de euros dados a unas mascarillas que nunca llegaron y que hoy, 5 años después, no sabemos dónde están. Y se pagó 4 millones de euros. Y también queremos saber por qué la Comunidad Autónoma de Canarias fue la comunidad que más contrató a la trama corrupta Coldo, y lo queremos saber porque se gastaron 12 millones de euros. Entonces yo, en persona, voy a interrogar al señor Conrado Domínguez y yo creo que hay mucha gente que quiere escuchar a este señor, porque este señor estaba en todos los papeles, ¿eh?
Y este señor está en todos los casos de corrupción sanitaria de Canarias, aparece Conrado Domínguez, en todo, en fotografías, en papeles, en reuniones, todo, absolutamente lo dirigía todo. Por tanto, yo creo que los españoles y los canarios se merecen escuchar a Conrado Domínguez hoy por la mañana y por la tarde a la que fue la consejera de Sanidad, que yo creo que tiene mucho que contar, porque esta señora, que se mantuvo firme en los primeros días de la pandemia y que no dejó que el señor Conrado Domínguez le dirigiera, porque yo tengo que recordar que el señor Conrado Domínguez estaba en Obras Públicas y le pasaron de repente a Sanidad a dirigir la Sanidad sin ser ni siquiera el director del Servicio Canario de Salud, le pusieron al frente de un comité fantasma y claro, esta señora Teresa Cruz, que era la jefa de Sanidad, pues hombre, se enfadó un poco, evidentemente, ¿no? Y unos días después fue cesada por Ángel Víctor Torres. Y nadie ha explicado nada. Es decir, tantos años después y nadie sabe nada. Entonces yo creo que es bueno que hoy la comisión de investigación saque algunas conclusiones de lo que estos señores van a decir hoy.
Muy bien, pues Sergio Ramos, estaremos pendientes tanto de ese encuentro y de Clavijo y Torres con su grupo parlamentario en el Congreso y después en el Senado de esa comparecencia de Teresa Cruz y de Conrado Domínguez en el caso Mascarillas. Sergio Ramos, senador del Partido Popular por Gran Canaria, buen día, gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
El verano llega al Paso 2000. Ahora si compras neumáticos para tu coche... Solo en el Paso 2000 te regalamos un super hinchable con forma de neumático. Consulta todas nuestras ofertas en elpaso2000.com y no te quedes sin el hinchable del verano. El Paso 2000, fácil y rápido.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 1 de julio, melón verde a 97 céntimos y entrecot de novillo a 9,95. Recuerda, solo hasta el 1 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo, sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y por más que lo niegue con la boca pequeña, nos situamos abiertamente contra Israel, que es la única democracia del mundo. Esta decisión envalentona a Hamas, nos enfrenta a Israel, perjudica a los palestinos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Gran Canaria, a través de su patronato de turismo, saca pecho de las buenas cifras de facturación en el primer trimestre de 2024. Sube el gasto por cliente más de un 19%. Para que se hagan una idea, de media, el turista que visita Gran Canaria y que pasa las vacaciones en la isla se gasta unos 1.608 euros frente
a los poco más de 1.400 que hacía en 2023. Carlos Alomo es el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que contentos y también en esa línea de la que solemos hablar en las ferias de turismo, de que se aumente la facturación del turista, pero que no sigan llegando en mayores cantidades, ¿no? No sé qué análisis hacen de estas cifras.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos con los números de que arrojan esa estadística del primer trimestre del 2024, porque como bien decía, no solamente nos da un aumento en la facturación de un 20%, sino que además el dato clave está en la estancia media que están en nuestra isla, que están en este momento cerca de 13 días, cuando en Canarias no llegan a 10, ¿no? Por lo tanto, creo que es un espaldarazo a la apuesta que hicimos en su momento por apostar por el mayor gasto, por esa diversificación, por esa desconcentración y por un turismo sostenible. Creo que los datos están ahí y es buena noticia para la industria turística en Gran Canaria.
Ustedes destacan además que en los últimos 6 años, si exceptuamos 2021, cuando fue Fuerteventura sí, tuvo mejores cifras, de resto sigue siendo la isla que mayor gasto por cliente registra de toda Canarias, Gran Canaria.
Sí, sí, yo por eso te decía que la apuesta que hizo en su momento en ese plan estratégico 21-25 por apostar, por darle incentivos al turista para que se quedara más y para que gastara más dinero, era muy importante, y no solamente dedicar o catalogar las temporadas turísticas de éxito o de fracaso contando turistas. Creo que hemos conseguido mantener un número de turistas suficiente para que la industria turística en Gran Canaria pues genere puestos de trabajo, genere riqueza, alrededor de los 4,5 millones de turistas, y sin tener que incrementar camas, estamos consiguiendo un buen resultado económico. Creo que este debe ser el objetivo de una industria turística, que es generar riqueza y repartirla lo mejor posible a lo largo y ancho de los 21 municipios de Gran Canaria.
Sobre todo después, me imagino, de las manifestaciones del 20 de abril y de ese debate que se ha abierto para el cambio de modelo turístico en Canarias. ¿Has notado que el turista que visita Gran Canaria se interesa por la situación del archipiélago?
La realidad es que a nosotros no nos llegan noticias en ese sentido, ¿no? Es verdad que evidentemente, sobre todo la parte política, creo que ha escuchado esas manifestaciones que hacía la población canaria, porque evidentemente hay, bueno, pues ítems y parte de esa riqueza que de récord que tiene Canarias en este momento pues no está llegando a la ciudadanía en general. Es verdad que la realidad de las 8 islas no es exactamente igual. Es verdad que Gran Canaria, por ejemplo, pues no tiene ni esos macroproyectos que han generado, bueno, pues voces en contra, macroproyectos turísticos estoy hablando, o que, por ejemplo, en Gran Canaria pues no hay esa necesidad o esa emergencia hídrica que ha habido en algunos pueblos de otras islas, o, por ejemplo, no se vierte agua contaminada sin tratar al mar. Gran Canaria hace mucho tiempo que tiene ese modelo de ecoisla muy presente, y hemos estado trabajando en coordinación también con la parte privada para que los pilares en el que se sustente el desarrollo de la isla de los próximos años estén muy asentados pues en esa ecoisla que todos pretendemos para Gran Canaria. Y evidentemente hay muchas necesidades y hay todavía muchas cosas que trabajar, que conseguir, como puede ser el tema de la vivienda, que es verdad que en Gran Canaria también el residente necesita inversión y oferta de vivienda digna, pero creo realmente que la industria turística es fundamental para generar riqueza y buscar pues la mejora de la calidad de vida de los residentes de Gran Canaria, que en definitiva debe ser objetivo prioritario para todos nosotros, ¿no?
Carlos habla de que efectivamente Gran Canaria no hay emergencia hídrica, es una situación que sí vive Tenerife, pero en los últimos días hemos visto como el Ayuntamiento de Mogán ha tenido que cerrar el agua en las duchas de las playas y ajustarla de riego. ¿Están preocupados en el Cabildo por esta situación que se están dando en el sur de la isla, sobre todo que afecta a los turistas que visitan pues un destino tan demandado como Maspalomas y también Puerto Rico, Playa Mogán, o creen que la situación pues está controlada?
Bueno, hay que ser precavidos, ¿no? Porque no es en este momento, en verano, cuando más turistas hay en Gran Canaria, así que atacar esa falta de recursos como puede ser el agua, tan fundamental, tan importante para la vida al turista, solamente a la presencia del turista no es justo, porque como les decía, es en invierno cuando más turistas hay en Gran Canaria. De todas formas, vuelvo y repito, Gran Canaria lleva mucho tiempo trabajando en poder desalar agua, en proyectos también como puede ser el Salto de Chira de Soria, trabajando en intentar garantizar porque un recurso tan importante como el agua no falta en Gran Canaria. Puntualmente puede haber alguna situación complicada, pero debe ser achacada al cambio climático, a que puntualmente pueda haber algún tipo de avería, y no a que estén los turistas en Gran Canaria. Y vuelvo y repito el dato, esta emergencia puntual se da en verano, cuando hay menos turistas en Gran Canaria que en otra época del año, ¿no?
Muy bien. Carlos Alamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, gracias, buen día.
Gracias a ustedes, un saludo.
8:47.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Vuela a Madrid con la tarifa Flexi Plus de Vinter. Sala VIP, Fast Track, asientos en filas delanteras y espera que hay más. Flexibilidad de cambios, prioridad en facturación y embarque. Tarifa Flexi Plus, la manera perfecta de viajar a Madrid. Vinter, volamos a Madrid por ti.
El informe de Adecco reflejaba en el día de ayer que la tasa de absentismo laboral se elevó en nuestro país el año pasado hasta el 6,8%. Es el segundo dato más alto de los últimos 23 años y en Canarias estamos prácticamente a la cabeza. Somos los segundos, empatados con Asturias, con un 8,2%. La subida respecto al año anterior es de 1,7 puntos. Y me estaba acordando yo de las declaraciones que nos hizo aquí en nuestros micrófonos Nicolás Villalobos, el director general de Bicordial Hoteles, de que había bajistas profesionales. Nicolás, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuando he visto estos datos, no sé si... O sea, me imagino que sorprendido no habrá estado, ¿no? Pero bueno, se ha reafirmado en su teoría.
Sí, lo que pasa es que quiero matizarla, ¿vale? Esos bajistas profesionales, felizmente, son una minoría, ¿vale? No estoy diciendo que sea la generalidad de los compañeros y trabajadores, pero que a verlos ahí los como las meigas, y que, por supuesto, esos son, pues esos bajistas profesionales, que son una absoluta minoría, pero son unos defraudadores y que tal tratamiento deberían tener. Pero quiero puntualizar y matizar, para que no se saque de contexto, que hablo de una minoría cuando hablo de bajistas profesionales. Otra cosa es que sí que ha habido un cambio general de relación con las obligaciones y con el mundo de los deberes y tal, pero eso ya no lo encardino en eso que decía de bajistas profesionales, que vale para un titular. Pero bueno, sí es verdad que hay un cambio de cosmovisión, de filosofía, de actitud ante la vida y, como digo, ante los deberes, en qué lleva a estos números pues que se referían antes.
Ayer, además, queda destacado, la Confederación Canaria de Empresarios sacaba ayer su informe anual y precisamente hablaba del absentismo como una de las amenazas para la economía, sumido a la fiscalidad y a la regulación. Me imagino que lo ven así también ustedes del sector turístico.
Por supuesto, o sea, nosotros el capital no rinde si no hay factor trabajo. Y si el factor trabajo no comparece, pues ya me dirá cómo se produce, la economía colapsa. Tiene que haber ese compromiso, ese encuentro, esas obligaciones y derechos en recíprocos, esos contratos laborales, que permitan que la economía funcione. Está colapsando hoy por hoy, sí, la productividad, pues porque se ha roto un poquito esa lógica, ese encuentro, ese acuerdo de que, oiga, para ganarnos el pan hay que trabajar y todos tenemos que poner nuestra parte. Estamos en otra lógica, lamentablemente, donde, como digo, hablamos de derechos y nos olvidamos de los deberes, donde nos olvidamos que tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente y somos más de pensar que nos ganaremos el pan con el sudor del de enfrente. Ahí está, pues no sé, la actualidad de los titulares, toda la preocupación de nuestra ministra de Trabajo es pues que no se trabaje. O sea, oiga, toda la preocupación es pasar de 40 a 37 horas y media. Bueno, cuando esa es la preocupación de nuestros dirigentes, de nuestros gobernantes, ¿qué podemos reprochar cuando se produce esa desafección de los trabajadores con su trabajo, con sus responsabilidades, con sus deberes? Lo cual es una tragedia. Una tragedia no solamente para la economía en general, porque colapsa la productividad, como estamos viendo, sino después también es una tragedia a título personal, porque yo estoy convencido de que las personas nos dignificamos pues también con nuestra dimensión profesional, con nuestra dimensión creativa, con nuestra dimensión de dejar una huella en la tierra, pues con nuestra labor, con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo. Y creo que efectivamente es una pena en el cambio sociológico que se está produciendo. Como digo, antes hablábamos solo de deberes, lo cual tampoco era correcto. Ahora hablamos solo de derechos, lo cual tampoco es correcto. Tenemos que hablar de derechos y deberes, de reciprocidad. Estas relaciones tenemos que, y de compromiso, de lealtad, de esfuerzo, de trabajo, que lamentablemente son valores que ya llevamos generaciones perdiendo y que han sido, y que la pandemia ha sido un catalizador de la evaluación de estos valores, ¿no? Porque la pandemia nos mostró lo efímero, fugaces que somos, y de alguna manera pues despertó el hedonismo en nosotros de decir, oye, para lo que me queda aquí, vamos a disfrutarlo, a vivirlo y que trabaje Rita. Esto es un problema y esto pues habrá que reconducir este cambio sociológico y moral para volver a esa dignidad, a entender que el trabajo no es una condena bíblica, sino es lo que nos dignifica y lo que nos permite realizarnos, una dimensión que nos permite a nosotros llenar de sentido nuestras vidas y realizarnos como personas. Más allá después de las obligaciones que asumimos personalmente cuando firmamos un contrato laboral, que asumimos obligaciones, no solo derechos a cobrar una nómina a fin de mes, sino por supuesto que al firmar un contrato cada uno de nosotros asumimos el compromiso de poner nuestra parte del acuerdo. Y esto lamentablemente, como digo, hay un cambio sociológico que se manifiesta día contra día en esos índices de absentismo que escalan, y es una tragedia sociológica. Malo para Canarias que seamos de las regiones en que encabezan esos rankings. Se dirá, no, pues porque donde peores condiciones de trabajo hay, donde menos se paga y no sé qué. Falso, porque es que hay otro ranking que ha publicado hoy el Servicio Nacional de la Seguridad Social, donde la que aparece primera en las IT por contingencias comunes es el País Vasco, seguido por Canarias, y el País Vasco en donde mayores sueldos se pagan. Aquí el cambio es una cuestión de cambio de ética, de cosmovisión, de filosofía de vida, que miren, el sector turístico no nos viene mal, porque si estamos sufriendo por el lado de los costes laborales, pues esos sobrecostes y esas bajas productividades, pero por otro lado ese hedonismo desbordado lo estamos viviendo con gozo, pues viendo que todo el mundo, como digo, que es el primero, pues se viene de vacaciones y se bebe todo y se lo come todo.
Pues estaremos pendientes a ese ultimátum, por cierto, que ha dado la vicepresidenta, al que hacía referencia para reducir la jornada laboral el próximo lunes, y veremos qué propuesta hace la patronal. Nicolás Villalobos, director general de Bicordial Hoteles, gracias, buen día.
Venga, saludos cordiales.
8:56.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria. Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Siguen las retenciones, la autopista del sur de Tenerife en la TF1 por esos accidentes que ha habido, además de bastante intensidad, sentido Playa de las Américas. De hecho, las retenciones llegan hasta ahora, son enormes, hasta prácticamente, pasado San Isidro, antes de llegar a San Isidro concretamente, desde la zona de montaña pelada hasta Playa de las Américas. Hay 6 heridos leves, informa el 112. De ellos, 3 han sido trasladados a diferentes hospitales, pero como digo, siguen las retenciones, está colapsada la autopista del sur de Tenerife hacia ADG. Llegamos a las 9 de la mañana en Canarias, escuchamos el boletín nacional y seguimos en Herrera en COPE.